Gloria al Señor, así mismo como estamos de pie, gloria a nuestro Dios, ha avanzado la hora, así que vamos a abrir nuestras Biblias, gloria a nuestro Dios, en el capítulo, vamos a leer dos partes de la Biblia, gloria al Señor, capítulo 1 del libro de Josué, y después vamos a leer unos versos del capítulo 10. Capítulo 1 del libro de Josué, y después vamos a estar leyendo unos versículos del capítulo número 10. 1 del libro de Josué. Sí. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, serán vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que te daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para guardar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. También habló Josué a las rubenitas y los gaditas y a la tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés siervo de Jehová os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes y pasaréis armados delante de vuestros hermanos y le ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que no fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. En el capítulo 10, quiero leer unos versos de allí solamente. Dice el versículo número 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes. Y lo hicieron así. y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que había venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Yo te pido, Dios mío, que en esta noche seas tú, oh Dios, bendiciendo tu palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido que seas tú hablando a nuestra necesidad. Padre, ayúdanos, Dios mío, a crecer. Ayúdanos, Dios del cielo, Señor amado, a crecer para ti, a trabajar para ti, oh Dios, porque a eso tú nos has llamado. Yo te pido en esta noche que seas tú dirigiéndonos a través de tu palabra, que seas tú hablando a nuestro corazón a través de ella. En el nombre poderoso de Jesús, yo te lo pido todo, Señor. Amén, amén, amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Puede tomar asiento, pero no deje de adorar el nombre del Señor en esta noche. En este capítulo número uno de Josué, hay algo que yo les quiero que ustedes noten un momento, y es que en cuatro ocasiones se le dice a Josué, por parte de Dios y por parte del pueblo, en cuatro ocasiones se le informa a Josué y se le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Le están hablando a un joven, o a un ya era bastante adulto en este tiempo, que iba a comenzar un liderato donde se le daba para que tomase al pueblo de Israel, que había estado cerca de 40 años vagando en el desierto, para hacerlo entrar a la tierra prometida. Y ahora Dios le dice a este pueblo, le dice a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué era un novato. Ahora iba a tener la responsabilidad grande de guiar toda una nación a una tierra que Dios le había dado. Josué necesitaba oír esas palabras: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate para que puedas entrar. Se la dice el pueblo y se la dice Dios. Pero lo que yo quiero que usted note es que en el capítulo 10 del libro de Josué, ahora no es Dios diciéndole a Josué: esfuérzate y sé valiente. Ahora no es el pueblo diciéndole a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora es Josué diciéndole al pueblo: pueblo de Israel, esfuércense y sean valientes. Algo sucedió entre el capítulo 1 y el capítulo 10, que al Josué que tuvieron que decirle en cuatro ocasiones: esfuérzate y sé valiente, al Josué que tuvieron que exhortarlo y decirle: tienes que tener valor para tomar esta tarea que te va a tocar ahora, que ahora encontramos a un Josué, él hablándole a los otros, él exhortando a su gente, él diciéndole a los que trabajaban para él: esfuércense y sean valientes. Yo noto que hay un cambio en Josué. Ha habido un crecimiento en la vida de Josué. Ahora no está el Josué que le dicen: echa para adelante. Necesito que te esfuerces. Necesito que seas más valiente. Necesito que te esfuerces. Sino que ahora está el Josué que él dice: ahora esfuérzate a otro, sé valiente a otro. Hermano, Yo creo que en la vida de cada creyente tiene que haber un tiempo en que nos digan a nosotros: es necesario que te esfuerces, es necesario que eches para adelante. Y probablemente algunos de los que están aquí en algún momento dado u otro, más de algún hermano ha sido ese que te ha dicho: necesitas esforzarte, necesitas echar para adelante, necesitas caminar para adelante, necesitas seguir adelante, porque nuestra vida tal vez ha flaqueado, porque nuestra vida se ha sentido en un momento de debilidad y necesitamos las palmaditas de alguien que nos dice: hermano, eche para adelante, siga para adelante, que con Cristo se puede. Pero yo quiero decirle, hermano, que la vida cristiana no puede seguir uno siendo a ese el que le den la palmadita en la mano y le digan: echa para adelante. Tiene que llegar un momento en nuestra vida cristiana en que yo me convierta en ese instrumento de Dios para decirle a otro: hermano, esfuércese y sea valiente. Tiene que llegar un momento en nuestra vida cristiana en que nosotros crezcamos, en que ahora no sea yo el que tenga que estar buscando el hermano que me ayude, sino que ahora yo sea ese hermano que esté buscando a alguien para ayudarlo. Que ahora yo sea esa persona, el que yo vea al hermano triste, o vea al hermano enfermo, o vea al hermano atribulado, y ahora vaya donde esa persona y le diga: hermano, ¿por qué está pasando a usted? Yo tengo para darle ahora a usted, para decirle ahora a usted: usted puede echar para adelante, usted puede hacer esto, usted puede seguir adelante. No se puede siempre seguir siendo un cristiano de banca, que venimos a recibir, que venimos a que nos exhorten, a que nos ayuden, a que nos levanten todo el tiempo. La vida cristiana, el cristiano que se queda de esa manera, se queda estancado, se queda allí, y usted sabe lo que pasa, se pone gordo espiritualmente. Y estar gordo espiritualmente no quiere decir que se está bien espiritualmente. Estar gordo es estar enfermo espiritualmente. Hay que estar en buena forma. Y hay que llegar el momento en que yo sea. Mire, me encanta como Josué le dice ahora al que le están diciendo cuatro veces. Y cuando Dios dice cuatro veces, es porque Dios, no es porque Dios le guste, se le olvidó que lo dijo. Es porque Dios se lo enfatizó. Quizás vio en Josué un poquito de debilidad, quizás vio en Josué un poquito de falta de fuerza, quizás vio en Josué falta de miedo, y en cuatro ocasiones en un capítulo le dice: esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate, sé valiente. Pero el Josué del capítulo 10, oiga lo que dice, dice que se metió a la cueva y dice: sáquenme en esos cinco reyes de allí. Y le dijo: cojan, y mire cómo adiva su pueblo, cojan y tírenlos al suelo y pongan el pie encima de ellos y córtenle la cabeza y esfuércense y sean valientes. Un Josué diferente, un Josué distinto, un Josué que ahora podía ayudar a otros. Pero ¿qué pasó entre el capítulo 1 y el capítulo 10? Hermano, y en primer lugar, si nosotros queremos dejar de ser el cristiano en que se nos exhorte, a ser al cristiano que ahora ayudemos a otro, en primer lugar tenemos que aceptar los retos que Dios nos dé. Si usted quiere crecer en Dios, si usted quiere crecer en el Señor, hay que aceptar los retos que Dios nos da. No podemos huirle a los retos que Dios nos da. Si Dios me dice, y si Dios te dice: te quiero trabajando en esta área, o te quiero que hagas esto para mí, y tú le coges miedo, y tú dices no, y tú dices: ay, es que yo no lo puedo hacer, es que yo no lo sé, pasarán capítulos en tu vida y siempre seguirás diciéndole a la gente: es que yo no sé, es que yo no puedo. Pero cuando tú le dices, como le dijo Isaías a Dios: envíame aquí, envíame a mí. Cuando tú le dices, como dijo Samuel: estoy dispuesto a hacer, habla Jehová, porque tu siervo oye. Cuando tú dices, como dijo David a Saúl: aquí estoy yo voy a pelear contra al gigante. Cuando tú dices, como dijo Caleb a Josué en una ocasión, aquí estoy, ¿dónde está la tierra que hay que conquistar? Y le dices a Dios, estoy dispuesto, Señor, a hacer lo que tú quieras. Tú vas a llegar a ser en tu vida de esos que puedan ayudar a otros. Pero lo primero que hay que hacer es aprender a aceptar los retos que Dios nos da. Si Dios te pone un trabajo en tu mano, voy a hacerlo en el nombre del Señor. Voy a lucharlo en el nombre del Señor. Josué tenía un reto grande, el reto de conquistar una tierra. El reto de conquistar una tierra, pero ese reto él lo aceptó. Él no le dijo a Dios, Dios, yo no voy a hacerlo. Él le dijo, yo quiero servir. Yo quiero servirte. Yo quiero trabajar. Yo quiero darme para ti. Hermano, ¿quiere usted llegar a ser alguien que pueda ayudar a otro? Comience aceptando lo que Dios, a los retos que Dios le ponga. Este miércoles tenemos elecciones en la iglesia. Y si Dios lo escoge para algo, dígale a Dios, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto para trabajar. No importa, quizás usted dice, pero yo no sé, pero yo no puedo. Pero dígale al Señor, Señor, aquí estoy, dispuesto para trabajar. Josué no hubiera llegado a ser el Josué que fue si se niega al reto que Dios le dio. Si se niega al reto que Dios le ofreció. Si se niega a lo que Dios le había puesto en sus manos. En segundo lugar, Josué tuvo que pasar por la experiencia de cruzar un río Jordán. Y yo quiero detenerme un momentito allí, porque a veces muchos cristianos piensan, cuando ven a una persona que ha alcanzado cierta madurez en Dios, que esa madurez ha venido como una varita mágica que llegó y alguien nos tocó con una varita mágica y se alcanzó esa madurez. Pero yo quiero decirle algo, hermano, que en la vida cristiana no hay nada de varitas mágicas. En la vida cristiana la madurez no se alcanza como usted coge una comida de esas de frisadas del que vienen en el supermercado y la pone en el microwave y a los 2 minutos está. En la vida cristiana la madurez y el poder llegar uno a servirle a otro no se adquiere de esa manera. Se adquiere pasando a veces por pruebas y tribulaciones que vendrán a nuestra vida. Va a haber ríos Jordanes crecidos que usted va a tener que pasar, que usted va a tener que atravesar, que usted va a tener que pasar. Yo oí a un pastor decir que la manera en que él podía decirle a su gente que Dios sanaba, que Dios había sanado, era porque él pasó por la experiencia de ver a su hija enferma, de ver a su hija a punto de morirse y saber clamar a Dios y orar a Dios y ver a Dios poner la mano y sanarla. Jamás usted quizás podrá hablar de sanidad si no ha pasado por la experiencia de la sanidad. Jamás usted podrá ver pasar o ver, quizás decirle a otro hermano, no se preocupe, Dios va a salvar a su hijo, si tal vez usted no ha vivido por la experiencia de ver a otro que Dios ha hecho la obra. Quizás usted va a ser de gran utilidad para Dios si usted está pasando por esa prueba, porque mañana tal vez se encuentra a alguien que atravesó por ella y usted va a poder decirle, hermano, siga para adelante, porque a mí me pasó también y el Dios mío no me abandonó en medio de esa prueba, bendito Dios. Hermano, Josué llegó ahí porque Josué había visto que cuando se enfrentaron no solamente al Jordán, cuando se enfrentó a las murallas de Jericó que parecían que no se podían pasar, él vio al Dios del cielo que le ayudó y derrumbó aquellas murallas. En la vida cristiana, si nosotros queremos alcanzar la madurez y llegar a ser instrumentos a otros, tenemos que permitirle a Dios y no decirle, Señor, quita las murallas y quita los ríos, sino ayúdame a pasar por encima de ellos. Ayúdame a cruzarlas. Son necesarios en nuestra vida cristiana. Son necesarios en nuestra vida el haber atravesar ese tipo de circunstancias. Y yo le quiero decir a los líderes y a los nuevos líderes y a todos los hermanos, usted quiere llegar a ser ese instrumento de Dios. No le diga al Señor, Señor, no, que no haya ningún problema en todo mi año de trabajo, porque no aprenderá. Hay necesidad que haya dificultad. Hay que necesidad que haya situaciones difíciles, porque es en esas situaciones que aprendemos a depender de Dios. Es en esas situaciones que aprendemos a depender del Dios del cielo. Es allí que a veces el cristiano tiene que orar más. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero se ora más. Lamentablemente es así. Oramos más cuando estamos pasando por algún problema, cuando nos quedamos sin trabajo, cuando el esposo, la esposa, el hijo, la mamá o el papá está enfermo, cuando está pasando una situación difícil en el hogar, cuando hay problemas con el esposo o problemas con el hijo o problemas con la hija, oramos más. Como que necesitamos buscar más a Dios, como que necesitamos buscar más al Señor, porque es que Dios quiere llevarnos a una etapa de madurez en Él. Y los ríos Jordán y las murallas de Jericó, las tendremos para que poder llegar a la madurez que llegó Josué. El Josué del capítulo 10 podía exhortar, podía ayudar, porque aceptó el reto. Número 2, porque pasó por las experiencias del Jordán y de las murallas de Jericó. El Josué del capítulo 10 pudo llegar a la madurez que nos presenta en este capítulo, porque número 3 entendió que el que estaba en control de la situación no era él, sino era el Dios de Israel. Él pudo entender que era Dios el que peleaba por él. Él entendió que era Dios el que le iba a dar la victoria. Él entendió que era Dios el que estaba con él para ayudarlo. Él entendió que la batalla no era él el que la iba a pelear, sino que había alguien que iba a pelear por él esa batalla. Y el creyente que logra alcanzar la madurez, una de las cosas que entiende es que el Dios del cielo pelea nuestras batallas, que el Dios del cielo nos capacita, que el Dios del cielo nos da las herramientas necesarias para que nosotros podamos cruzar al otro lado y vencer lo que Dios ha puesto para cada uno de nosotros que venzamos. El que vence, el que logra alcanzar esa madurez, es porque entiende que Dios es el que está en control de la batalla. Mire, si usted lee, y quizás no voy a dar mucho detalle porque esa historia la hemos visto en muchas otras ocasiones. Pero Josué, dice la Biblia que la noche antes de ir a conquistar a Jericó, de ir a la gran conquista de Jericó, se va solo al monte. Yo me imagino a Josué un poco nervioso. Era la primera batalla importante que tenía. Era la primera batalla y estaría solo, dice que se fue al monte solo a meditar, tal vez a pensar, Señor, ¿cómo será esto? ¿Qué va a pasar? Pero dice la Biblia que se le apareció un personaje a Josué. Se le apareció un personaje a Josué a la distancia que a principio él no distinguió quién era. Pensaba que era algún enemigo. Y dice la Biblia que sacó su espada y fue para donde aquel personaje y le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de los enemigos? Y aquel personaje le dijo, como príncipe de los ejércitos de Jehová, yo he venido. Y quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo es. En otras palabras, Josué, yo soy el que estoy a cargo de esta guerra. Yo soy el que estoy a cargo de esta batalla. Tú tendrás el nombre de jefe de Israel, pero yo estoy por encima de esto. Yo vengo directamente desde el trono de arriba para hacerme cargo de la batalla, para hacerme cargo de la pelea, porque yo estoy al frente de la batalla. Josué aprendió de que el que está delante es el Dios de Israel. Y si nosotros queremos alcanzar madurez, tenemos que aprender a depender de ese Dios. Hermano líder, si usted piensa que quizás porque tiene la experiencia, si usted piensa que quizás porque sabe, es que va a poder a triunfar en su liderato, va a fracasar. En esto hay que depender de Dios. ¿Usted quiere ver su sociedad, ya sea de jóvenes, damas, caballeros, o lo que Dios le ponga en su mano prosperar? Acuérdese, la batalla es de Dios y hay que depender de Dios. Y se depende de Dios cuando damos rodillas y buscamos a Dios. Se depende de Dios cuando venimos al altar a orar y a gemir delante de Dios. Se depende de Dios cuando entendemos que es Dios el que nos dará la batalla, que es Dios el que nos dará la victoria. ¿Quieres tener éxito en tu directiva? ¿Quieres tener éxito en lo que Dios te ponga a hacer? Acuérdate que es Dios el que pelea por nosotros. Y para esto hay necesidad que buscarle, hay que necesidad de orar, hay necesidad de decirle a Dios: Dios, aquí estoy, dependo de ti para este triunfo. Para que cuando puedas y después podrás ayudar a otros. No se puede ayudar a otros. No se puede si primero nosotros no le decimos a Dios: equípame, Dios, para yo poder ayudar a otros. Josué pudo ser y alcanzar la madurez del capítulo 10. Porque en primer lugar, como mencionamos ahorita, logró aceptar el reto. Número dos, pasó las pruebas, se enfrentó a ella. Número tres, aprendió a depender de Dios. Aprendió a depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender del Señor. Número cuatro, Josué aprendió la lección de esforzarse y ser valiente. De trabajar, de esforzarse en lo que Dios le decía que hiciera. Hermano, si nosotros queremos triunfar en Dios, tenemos que esforzarnos en lo que Dios ponga en nuestra mano. Hay a veces que tomamos la responsabilidad que Dios nos pone en poco. Y a veces la tomamos como si puedo o si no puedo hacerla. Yo creo que cuando nosotros queremos servirle a Dios, nosotros debemos hacerlo con corazón sincero. Debemos hacerlo con compromiso de que es para Dios que trabajamos, de que queremos servirle a Dios como Él se merece. Y yo creo que Dios no se merece lo último de mí. Yo no creo que Dios se merece si me sobra el tiempo. Yo no creo que Dios me merece si acaso puedo ir. A mí me preocupa eso cuando alguna gente dice: si puedo, hago. Si para Dios, en las cosas para Dios, porque para otras cosas a veces siempre estamos, pero para lo de Dios, si tengo tiempo, si logro lavar la ropa, si puedo hacer la compra temprano, Dios puede esperar. Dios puede esperar. Qué pena que no nos esforzamos. Qué pena que no nos esforzamos para Dios. ¿Sabe cuánta recompensa mucha gente se está perdiendo? ¿Cuánto mucho de aprender y de alcanzar y de madurar en Dios se está perdiendo mucha gente? Por el lugar que le dan a Dios en su vida, por el poco, por lo poco, a un Dios que ha dado tanto por el hombre, a un Dios que ha regalado tanto por el hombre, que dio su vida. A veces le decimos no por cualquier cosa, a veces decimos: si puedo, si llego temprano, si no estoy cansado, voy. Esa actitud de Dios es lo último en mi noticia. Ese servicio que a Dios no le agrada, ese servicio que Dios no merece, porque Dios merece mucho más de nosotros. Mire, si nosotros aprendiéramos a darnos a Dios como Dios quiere, podemos pues mañana ayudar a otros para levantarse. Si nosotros aprendiéramos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a tener esta responsabilidad en serio, a tomar en serio lo que tú pones en mis manos, a no ponerlo como algo que es si tengo el tiempo, si me sobra. Dios te bendecirá y te hará madurar para que puedas ayudar a otros. Ojalá y cada uno de los que estemos aquí podamos decirle al Señor: Señor, yo quisiera servirte mejor. Yo quisiera poder ayudar a otros en mi servicio a ti. Yo quisiera poder ser un instrumento en tus manos, de tal manera, mi Dios, que yo pueda, Señor, bendecir a otros. Pero para esto hay que aceptar los retos de Dios. Para esto hay que permitir pasar por pruebas, por situaciones. Para esto hay que entender que hay que depender de Dios. Para esto hay que entender que Dios nos manda que nos esforcemos. Que lo que Dios nos da lo hagamos, nos esforcemos en Él. Que nos esforcemos, que no lo tengamos en poco, que no lo tengamos como que un trabajo más, sino que le digamos: Señor, Señor, aquí estoy, yo quiero trabajar como es digno de ti, como es digno de ti. Hermano, hay recompensa para el que trabaja para Dios. La hay. El que se esfuerza en la viña del Señor, Dios no lo va a desamparar. Yo leía en esta tarde un testimonio de un evangelista que desde muy jóvenes él y su esposa se dieron a Dios. Dios los bendijo con 4 jóvenes, pero a la edad, una de las muchachas, una noche cuando él está en su hogar, la muchacha tenía unos 17 años, recibe una llamada telefónica del cuartel de la policía, donde le indicaban a este evangelista que su hija la habían tomado presa porque ella estaba practicando la prostitución, le había ofrecido sus servicios a un oficial de la policía. Aquello fue un choque grandísimo para este hombre, porque sus hijos criados, levantados en el Señor, sus hijos levantados en el Señor, en sus campañas, en todo, y ellos habían hecho el mejor esfuerzo que había entre ellos para levantar a esos niños en el temor de Dios. Tuvo que ir allá, sacarla, la pusieron a su cargo, pero la muchacha se escapó de su casa y estuvo lejos de su hogar. Alrededor de 9 años lejos del hogar practicando, y se había tenía un, en inglés se llama un PIN, es una persona que se encarga como de manejar la ¿cómo? PIP, algo así, ¿verdad? De controlar este asunto de la prostitución. Y ella se fue con este hombre y era el que la manejaba. Aquella familia destruía a aquel hombre. Él siguió en su trabajo predicando la palabra del Señor, siendo fiel a su Dios, orando por su hija, clamando a Dios por su hija. Muchos lo dejaron y lo abandonaron porque dijeron: ¿cómo es posible que tú seas un predicador y tu hija en esta manera? Y lo abandonaron. Hubo momentos en su vida en que él se sintió un poco hasta defraudado por Dios. Hubo momentos en su vida que vino hasta culpa a él, donde él decía: quizás yo fallé como padre, quizás yo fallé. Pero él dice y cuenta en el testimonio que una noche, cuando él decía y se culpaba en que yo fallé, oyó la voz de Dios que le dijo y como que le habló a su corazón y le dijo en aquel momento: ¿en qué yo le fallé a Satanás que se rebeló contra mí? Y le preguntó: ¿en qué yo le fallé a Satanás que se rebeló contra mí? Como queriéndole decir a este padre: padre, no necesariamente es que tú has fallado. No necesariamente es que tú has fallado, tú me has sido fiel. Y él siguió orando por su hija, orando por su hija, hasta que un día la hija, uno de los clientes de ella, había asesinado a 18 personas, 18 mujeres. Era un enfermo, había asesinado 18 mujeres y ella era la próxima. Salieron. Cuando están en el motel, en el lugar donde estaban, este hombre la amarró, empezó, le puso una bolsa en la cara, comenzó con un puñal a tajearle el cuerpo para asesinarla. Dice que aquella muchacha, ella contando, comenzó a clamar allí a Dios y a decir: Señor, yo sé que yo no quisiera morir de esta manera. Mis padres, yo sé que sería un sufrimiento terrible para ella. Dice, cuenta el testimonio de esta joven, que ella comenzó allí a clamar a Dios de lo que se acordaba, de que sus padres le habían enseñado, que le habían instruido. Y dice que aquel hombre la soltó de allí, tomó un revólver y se suicidó. Se mató, se quitó la vida. Esta muchacha inmediatamente llamó a la policía y después llamaron a su papá y decidió regresar a su casa. Hoy, después de ya casi 6 años de esto, ella ahora es la que dirige el programa radial de él. se reconcilió con el Señor, le dio su corazón a Dios, ahora está dando, da conferencias para ayudar a jóvenes que están en este tipo de vicio, porque es que Dios no desampara a aquellos que trabajan para Él. Por eso yo le digo a los padres que están aquí en esta hora, tal vez si tu hijo está descarriado o está lejos, o tu hija está lejos del Señor y se está apartado, pero tú sigue trabajando para Dios. Esta pareja decía que llegó un momento en su vida en que ellos, en vez de esto tornarlos para atrás, lo que decidieron hacer fue comenzar a ministrarle a jóvenes, y ellos veían en cada joven que le ministraban, veían a su muchacho y a su muchacha, y mientras ellos ministraban a otro y se daban a otro y servían a otro, había un Dios que estaba a cargo de su familia y que no permitió que aquella muchacha muriera en el pecado, sino que la salvó y que la rescató. Porque es que cuando nosotros somos fieles a Dios y trabajamos con ímpetu para Dios, tenemos a alguien que cuida por los nuestros, tenemos a alguien que cuida por nuestros hijos, por nuestros familiares, un Dios que no se olvida de aquellos que trabajan para con nosotros. Bendito Dios. Mire, Dios bendijo, Dios no le quitó el reino a Salomón. ¿Sabe por qué? Porque David había trabajado fiel para él. Para que usted vea cómo es el Dios que nosotros le servimos. Porque David había sido fiel. Él se lo dijo a sí mismo: no te lo voy a quitar a ti. Porque tu padre David. Por tu padre David. Así que, hermano y hermana, si usted trabaja para Dios y en su trabajo lo hace con esmero, con esfuerzo, Dios lo va a recompensar. Es tiempo ya de que yo sea instrumento para ayudar a otro. Es tiempo ya de que yo me convierta en un vaso para ayudar a otro. Hay que aceptar el reto de Dios. Hay que permitirle a Dios que vengan nuestros valles, que vengan nuestras murallas, que vengan los ríos bravos para cruzarlo. Hay que decirle al Señor y decir a Dios: Dios, tú estás en control de toda la situación, y aprender a esto. Y hay que aprender a esforzarse en Dios, a dar para Dios el máximo, a dar para Dios todo lo que tengamos, para que podamos madurar y crecer y mañana ser instrumentos para ayudar a otros. Quiera el Señor, quiera nuestro Dios y todos los que estamos aquí, podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero ser instrumento para ayudar a otro. Ser instrumento para ayudar a otro. ¿Sabe cómo funciona el asunto de Dios con el hombre? Mire, y se puede hacer tal vez con un triángulo. Aquí está Dios. Aquí tal vez está un hombre con alguna necesidad. Aquí tal vez está usted. Un triángulo. Dios podría llenar la necesidad de esa persona directamente. Pero Dios se complace en que Él dice: este hermano tiene una necesidad, aquí hay alguien, aquí hay un vaso que se quiere dejar usar, y viene, habla a este para que este ayude al hermano. Esa es la forma en que Dios lo hace. Él utiliza vasos, instrumentos. Una vez usó a alguien para traerte a ti al Señor. Cada uno de los que estamos aquí probablemente tenemos a alguien, un instrumento que se movió y que se dejó usar por Dios para traerte a ti al Evangelio. Hoy Dios te dice a ti: ¿y tú? ¿Cuándo vas a ayudar a otro? ¿Cuándo vas a ser el instrumento para ayudar a otro? ¿Cuándo vas a dejar de sentarte nada más a recibir? Y dice: es tiempo de dar. ¿Sabes la cosa? La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Hay más bendición dando que recibiendo. Hay gente que piensa recibir, recibir y recibir. Pero usted recibe más bendición cuando usted da que cuando recibe. Usted recibirá más dando que cuando recibe. Usted recibirá más bendición trabajando por su sociedad, esforzándose por ello y dándose tal vez por lo que Dios le ponga en sus manos, que tal vez yendo a los mejores seminarios a sentarse a recibir. Dando se recibe más. Hermano, es tiempo de que usted sea ese vaso de Dios para dar, que esté lleno para poder darle a otros y poder decir ahora, como dijo Josué: hermano, esfuérzate, hermano, puedes vencer, porque ahora usted está preparado para hacerlo. Quiera Dios y cada uno de los que estén aquí pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un vaso que pueda dar a otros. Te invito a inclinar la cabeza allí donde estás. Padre, yo te doy gracias en esta noche por tu palabra. Mira, oh Dios mío, el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Señor, tú conoces nuestras vidas, tú conoces a cada uno de mis hermanos. Espíritu de Dios, en medio de nosotros hay algunos, Señor, habemos algunos, oh Dios del cielo, que tal vez, Señor, necesitamos, Padre amado, poder dar más a otros. Necesitamos, Dios mío, Señor, madurar para dar más. Yo te pido, Señor del cielo, que tú nos ayudes al crecimiento, que tú nos ayudes a aceptar tus retos, que tú nos ayudes a pasar, Dios, los ríos, los Jordanes, las murallas, que tú nos ayudes a depender de ti, que tú nos ayudes a esforzarnos, que tú nos ayudes a entender que tú eres el que estás en control de nuestras vidas. Padre, que nuestro esfuerzo sea real, sincero para ti, que trabajemos con gozo para ti, Padre amado. Señor, que nos demos a ti y a los demás, como tú dijiste en tu palabra, que no viniste para servir, que no viniste, perdón, para recibir, sino para servir a los demás. Viniste a darte, fuiste nuestro ejemplo. Bendice el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, para que ellos también puedan darse para ti en el servicio a ti. Dios mío, mira a aquellos que has seleccionado ya y que has puesto tu mirada ya en ellos. Bendícelos en una manera especial para que puedan trabajar como tú deseas que ellos trabajen. Padre, en el nombre de Jesús yo te lo pido todo, Señor, en esta hora. Amén, amén, amén. Asimismo, con su cabeza.